Bienvenidas y bienvenidos a Iguales pero Diferentes, el programa de la Unidad de Igualdad de la Radio Universitaria. Un saludo de mi parte, Laura Serna, y los técnicos que nos acompañan hoy, Jesús López y Paco Hernáiz. De nuevo estamos aquí para explorar temas que desde la Unidad de Igualdad consideramos de gran importancia debatir, que no tenemos que dejar de decir en voz alta y que tenemos que seguir reflexionando. Nos dirigimos a nuestros oyentes, que esperamos que sean tanto hombres como mujeres, para hablar de lo que nos diferencia y al mismo tiempo de lo que nos hace iguales. Siempre lejos de estereotipos y percepciones erróneas en cuanto al género. En fin, lo que pretendemos es contribuir en alguna medida a salvar las distancias en materia de igualdad entre los hombres y las mujeres, siempre de forma dinámica, real y objetiva. En esta nueva temporada queremos romper con los que consideramos los grandes mitos sobre temas de género. Estos mitos son frutos del desconocimiento, mala información o percepción que se traducen en conflictos sociales que dan lugar a desigualdades y discriminaciones. Hay mitos que son obvios, hay mitos que son falsos aunque los utilicemos, hay otros que aceptamos como verdaderos y reproducimos, y hay otros que son sutiles e imperceptibles si no los pensamos dos veces. En el programa anterior hablamos de los mitos existentes en torno a la violencia de género. En el programa de hoy, de Iguales pero Diferentes, dedicaremos el programa a desmontar los mitos que giran en torno al feminismo. Es importante tener claros los orígenes, los fines y el significado que conlleva el movimiento del feminismo. En muchas ocasiones existe confusión en torno al feminismo. Unas veces no es realmente entendido y en otras, pues esa confusión se produce de forma intencionada. En contra de lo que actualmente se dice muchas veces, el feminismo nunca pretendió ni proclamó la superioridad de la mujer sobre el hombre, ni quiso sustituir el patriarcado por el matriarcado, ni abogó ni aboga por la eliminación de lo masculino o de los derechos de los hombres. Este es uno de los grandes mitos más recurrentes en torno al feminismo. Su única intención era y es la de igualar los derechos de las mujeres con aquellos derechos otorgados a los hombres, la igualdad en el ejercicio de los derechos, la igualdad de oportunidades. Y no solo eso, sino que también que les sean reconocidos los derechos a las mujeres, los suyos propios, como por ejemplo los derechos sexuales y reproductivos. ¿Quiénes son las grandes feministas? Son muchas las mujeres que han contribuido a la toma de conciencia en la lucha del feminismo. Por nombrar alguna, mencionaría, por ejemplo, a Mary Wollstonecraft, Simone de Beauvoir o Betty Friedan, como una de las madres fundadoras del feminismo en Estados Unidos, o también Clara Campoamor en España. ¿Y el machismo? ¿Qué es el machismo? Es una actitud, podemos definirla, de prepotencia con respecto a las mujeres, que engloba tanto actitudes como pensamientos, como prácticas sociales, que justifican y contribuyen a mantener conductas heterosexualmente masculinas y discriminatorias para las mujeres. No hay que confundir el machismo con el sexismo. El sexismo es discriminación basada en el sexo o en el género, aunque en la realidad la definición del sexismo se usa para hacer referencia a la discriminación de la mujer. ¿Qué es el hembrismo? Casi todas las definiciones que encontramos del hembrismo son escuetas. Hembrismo es lo contrario de machismo. Si tomamos como referencia esta definición y se la aplicamos a la de machismo, obtendríamos que el hembrismo sería una actitud de prepotencia con respecto a los hombres, que engloba actitudes, pensamientos, prácticas sociales que justifican y contribuyen a mantener conductas heterosexualmente femeninas y discriminatorias para los hombres. Ahora bien, el machismo tenemos que tener en cuenta que cuenta con, valga la redundancia, con un sistema que lo sustenta y permite su reproducción. Pero ¿y el hembrismo? ¿Cuenta con un sistema también cultural que lo respalde? Y para terminar de concluir esta introducción, antes de empezar y dar paso a la entrevista, quería enumerar algunos datos que representan la desigualdad, datos recientes que, por enumerar algunos más característicos o algunos que más me han llamado la atención, pondría que tan solo 8 mujeres frente a más de 1.000 hombres se han sentado en uno de los 46 sillones de la RAE, que según datos de la ONU, 7 de cada 10 pobres son mujeres, 2/3 de la población analfabeta son mujeres, de 13 ministros del Gobierno de España, 4 son mujeres, que las mujeres solo representan el 16,8% del total de catedráticos de la universidad, que las mujeres españolas cobran un salario de media anual un 22% menor que los hombres, además de que las mujeres españolas dedican de media diaria 4 horas y 29 minutos al hogar de la familia y los hombres, en cambio, dedican 2 horas y 32 minutos al hogar y la familia. Por decir algunos datos más, en el Consejo General del Poder Judicial de España las mujeres ocupan el 35% y en el Tribunal de Cuentas representan un 7,1%. En España mueren por violencia machista una media de 70 mujeres al año. El 80% del trabajo no remunerado lo hacen las mujeres, es decir, cuidados, tareas del hogar, voluntariado. Las mujeres españolas tendrían que trabajar 84 días más que los hombres para percibir el mismo salario. Y así podría seguir dando datos, pero no tendría tiempo para dar todos los datos acerca de las desigualdades existentes. Y ahora vamos a dar paso a la entrevista del programa de hoy. En este programa tenemos la oportunidad de contar con la participación de una de las mujeres más comprometidas y dedicadas al estudio del feminismo, como es Ana de Miguel Álvarez. Ana de Miguel es filósofa española por la Universidad de Salamanca. Realizó su tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid sobre el feminismo. Posteriormente fue profesora titular de Sociología de Género en la Universidad de A Coruña y ahora es profesora titular de Filosofía Moral y Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Además, dirige el Máster Estudios Interdisciplinares de Género en esa misma universidad que compagina con la dirección del curso Historia de Teoría del Feminismo en la Universidad Complutense de Madrid. Feminismo, mujer, género y filosofía son las bases de la actividad investigadora de Ana de Miguel. Si yo te dijera que el feminismo defiende la superioridad de la mujer, que el feminismo es lo contrario del machismo porque pretende conceder derechos a las mujeres neutralizando los de los hombres, ¿qué me responderías?
Bueno, yo te respondería que en todo lo que hace relación al feminismo hay muchísima confusión sí. y desconocimiento. Pero sabemos que es así porque todas las relaciones de dominación, el poder, la desigualdad, uh-huh. Necesitan alimentarse en la confusión teórica e intelectual de las personas, uh-huh. en la confusión hasta emocional. Uh-huh. Entonces, hoy está muy claro, se puede ir al diccionario que ya lo recoge bien, el feminismo es la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Uh-huh. Y el machismo es la firme creencia de que los hombres son superiores a las mujeres, o superiores intelectualmente, o superiores físicamente, o superiores moralmente, de alguna manera superiores. Entonces, no son antónimos, no es lo mismo. El feminismo, la verdad es que le debemos, entre otras cosas, tú y yo en estos momentos, poder estar hablando aquí, en uh-huh. la esfera pública, exacto. incluso tener eso, la capacidad de utilizar la palabra como seres humanos y la capacidad de hacerlo en el espacio público. O sea que nada que ver. Si fuera por el machismo, desde luego no estaríamos aquí.
Desde luego.
O sea que, bueno, yo creo que con eso queda claro y lo que nos resulta chocante, no nos resulta chocante porque sabemos ya que hay una reacción uh-huh. en contra de los avances de hombres y mujeres por la igualdad enorme. Sí. Es una reacción que la podemos ver en algunos países como el Estado Islámico, desgraciadamente, en su pureza extrema, como... no les sucede nada por afirmar y escribir que hay mujeres que están para ser esclavas sexuales, por ejemplo, de los hombres, y sin embargo en las sociedades formalmente igualitarias como las nuestras, pues encontramos esa traducción en la defensa de que se regule un mercado de mujeres para que sean las esclavas sexuales, entre comillas, de los hombres a través de la prostitución, por ejemplo.
Por ejemplo, sí.
Entonces, lo que encontramos es que a las mujeres que venimos de una historia de opresión en que se nos ha considerado cuerpos fundamentalmente, estábamos saliendo verdaderamente, además conjuntamente con muchos hombres en esta lucha, saliendo de esa conceptualización de cuerpos al servicio de o la reproducción de la especie o el placer sexual de los hombres o el cuidado de los demás. Y hay muchas fuerzas actuales que luchan por volver a redefinirnos a las mujeres como cuerpos, uh-huh. al servicio de los demás. Y es algo tremendo. Entonces es lógico, lo primero es echar mucha confusión, mucha tinta de calamar al feminismo. Uh-huh. Así que, en fin, pero aunque nos lo podemos esperar por saber que, bueno, pues las relaciones de poder tratan de siempre de perseverar y mantenerse y reproducirse, pues no deja de asombrarnos, francamente.
Desde luego. ¿Y si te dijera que el feminismo es contrario a lo femenino, que destruye la singularidad de las mujeres?
Pues lo mira. Sí, te diría, yo soy de filosofía, entonces lo que pensamos siempre, la filosofía lo que hace es tratar de buscar la claridad conceptual, un poco de luz, de claridad, de ideas claras y distintas frente a la confusión. Entonces te diría lo primero, vamos, no a ti, pero a quien mantenga eso, le diría, muy bien, defíneme lo que es lo femenino, defíneme qué entiendes por lo femenino, defíneme qué entiendes por lo masculino, y a partir de ahí yo te diré si el feminismo destruye lo femenino o lo masculino. Porque vamos a ver cómo se ha definido, cómo se ha definido tradicionalmente, dame la definición de lo femenino, ¿qué es? Mira, vamos a reflexionarlo un minuto. ¿Es acaso lo femenino una manera determinada de cruzar las piernas? ¿Una determinada manera de enseñar un escote? ¿Una determinada manera de sonreír? Si eso es lo femenino, te diré que me parece una definición tan pobre de lo que es la singularidad de la mitad del género humano que ni lo considero. Si nos dicen y que lo femenino se ha definido tradicionalmente, y vete al diccionario, que vayan nuestros oyentes, como lo pasivo, lo débil. Y entonces, por supuesto que el feminismo no es que quiera destruir, es que no acepta esa definición de lo femenino. ¿Quién diablos ha definido así a las mujeres? Francamente, los hombres, que son los que han tenido el poder de definición simbólica. Y ni siquiera muchos hombres concretos lo piensan, pero la ideología circula por ahí y hasta que no la sometes a juicio crítico, te pones enfrente de ella y te preguntas, ¿qué significa para mí lo femenino? Porque vamos a ver, ¿qué significa lo masculino? Es que lo masculino significa, como lo define el diccionario, lo fuerte, activo, decidido, con voluntad propia, no afeminado. Es que un poco de seriedad, que estamos en el siglo XXI. Las definiciones tradicionales de lo femenino ni son reales, ni, hay algo, cuando no es real, no se corresponde con la realidad, claro. Es que ya vemos que es ideología destinada a perpetuar un sistema de cosas y de dominación que conviene solo siempre a unos pocos. Entonces, no, hombres y mujeres somos personas, todos, lo que sucede es que para serlo tenemos que machacar ciertos estereotipos de lo que es ser un niño y lo que es ser una niña, que lo único que hacen es mucho daño a los niños y niñas reales, mucho daño, y por no hablar de cuando luego son mayores ese daño se va arrastrando, que les normativizan y les dicen... A los niños lo primero les presentan ser un niño como no ser una niña, como si ser una niña fuera algo negativo. Claro que lo es, porque si vamos al diccionario, lo masculino, lo viril, lo no femenino, y lo femenino se describe como algo femenino, dócil, pasivo, pues, en fin, creo que les debemos a los niños y las niñas futuras una reflexión sobre lo que es lo femenino y lo masculino. Lo único que diferencia a hombres y mujeres es las mujeres tenemos la capacidad de tener hijos. Los hombres tienen un papel en la reproducción de la especie, pero no tienen esa capacidad. Y luego, hombres y mujeres, si nos dejan en libertad, somos personas, cada uno y cada una a nuestra manera.
Muy bien. Y si te dijera que el feminismo siempre es un movimiento de izquierdas, que va ligado a una ideología política concreta...
Bueno, pues eso históricamente, como se puede estudiar, porque el feminismo tiene 2 siglos de historia, sí. y podemos estudiar cómo ha sido el feminismo el que francamente ha luchado de una manera muy persistente, de tal manera que Marcela Lagarde, una feminista mexicana, la que ha acuñado y difundido el concepto de feminicidio en México y defendió la ley contra el feminicidio, habla del feminismo insistencialista, porque es que es perseverar y perseverar frente a cierta incomprensión, cierto siempre desprestigio que nos quieren echar encima, Pues el feminismo históricamente, que comienza como movimiento fuerte en el siglo XIX, luchando por el derecho al sufragio, uh-huh. al voto, pero también a la educación superior, a la educación igualitaria de niños y niñas, al derecho a un trabajo para las mujeres como embrión de autonomía, todo ese feminismo del siglo XIX fue apoyado por mujeres de todas las clases sociales y de todas las ideologías. Pero sí es cierto que luego el feminismo, con el desarrollo muy fuerte de los marxismos, de los socialismos, etcétera, uh-huh. el feminismo fue recogido en los países occidentales mayormente por la izquierda, dentro de su proyecto global de más igualdad, más justicia, más solidaridad. Pero entonces, históricamente ha habido siempre en el feminismo mujeres y hombres de todas las ideologías. Podemos encontrar mucho machismo en partidos y dirigentes de izquierdas y en militantes de izquierdas, pero históricamente sí es cierto que los socialismos han ido recogiendo y las mujeres socialistas han sido más feministas y han luchado mucho más por el feminismo. Entonces, no necesariamente, porque la creencia en que hombres y mujeres somos personas y que hay que romper todos los estereotipos que pretenden convertirnos en lo femenino y lo masculino con una definición demencial de lo que sea esto, pues yo creo que se puede tener toda ideología política, no, pero todas las que apuestan por los derechos humanos, la igualdad y la libertad.
Y al hilo de lo que acabas de comentar,
sí.
has hablado de hombres y mujeres feministas, hombres
sí.
y mujeres que forman parte del movimiento.
Sí.
Ese es uno de los grandes mitos a romper, el que solo las mujeres puedan ser feministas, que
sí.
no haya hombres que
claro.
apoyen o que sean feministas ellos.
Pues sí, es que a mí se me llevan los demonios, porque mira,
sí.
A ver, yo comencé estudiando, ahora ya estoy más en la actualidad, ¿no? En cómo se reproduce
sí.
la desigualdad en nuestras sociedades formalmente igualitarias. Pero he estudiado durante muchísimos años todo el siglo XIX, toda la historia del feminismo, y mira, como en el siglo XIX las mujeres todavía tenían una educación profundamente no dedicada, o sea, a sus labores, vamos a decir. La educación era para ser madres y esposas y, como se decía, y un poquito de literatura, un poquito de tal, lo justo para poder escuchar al marido con una sonrisa en los labios.
Sí.
Las mujeres comenzaron siendo autodidactas, las mujeres que quisieron pensar, hacer filosofía, escribir, porque lo tenían vetado. Pero, claro, tú como autodidacta, pues acabas llegando si eres una genio, pero si no, pues... Sin embargo, los hombres recibían una educación sistemática y una educación que les permitía escribir lo que son algunas de las grandes obras feministas del siglo XIX, están escritas por hombres, porque ellos hablan con las mujeres, escuchan los argumentos que ellas tienen para defender la igualdad, y ellos tienen la voluntad y la determinación y la educación para ponerlo por escrito. John Stuart Mill, el gran filósofo inglés que escribe La sujeción de las mujeres y lo publica en 1869,
sí.
el gran August Bebel, socialista, Engels y una Adolfo Posada, entre el propio Feijóo, fue un gran defensor de la igualdad entre hombres y mujeres. Sí es verdad que como movimiento social, a ver, de masas, una minoría activa, como son los movimientos sociales, minorías pero muy activas, hemos encontrado históricamente más mujeres, como es lógico.
Claro.
Sí, pero siempre ha habido hombres, siempre. Y teóricos, siempre. Ahí está Bourdieu, el sociólogo francés, que en paz descanse, su obra La dominación masculina, que es una obra muy buena, muy interesante. Lo que pasa es que todo esto se trata de enterrar, y se trata de enterrar, uno, muchas veces por ignorancia, pero en otras personas por un interés muy claro en...
Intencionado.
Intencionado, sí, en difundir que, que el feminismo, bueno, lo que nos llaman feminazis, ¿no? Bueno, es que francamente a muchos hombres les revuelve, no toleran la igualdad. Mira, hay unos blogs misóginos en la red que son impactantes. Yo siempre me dan ganas mucho de decirles, todo lo que estás diciendo es que lo era tu madre, cuéntanos qué madre has tenido, porque es que lo que sueltan por esa boca hombres sobre las mujeres y los pobres hombres y tal, yo lo tengo claro, digo, túmbate y cuéntanos la historia de tu madre, es esa puta zorra que dejó a tu padre sin un duro, que le envenenaba todos los días, que es que, entonces cada vez que un hombre suelte esta misoginia desbocada por su boca, vamos a preguntarle por su madre, y su padre. ¿Qué se hicieron? ¿Qué les hicieron a ellos? ¿Qué le hicieron? ¿Qué resentimiento tiene? Siéntate y vamos a verlo. Bueno, no conmigo, que ya está, pero con su terapeuta.
Y cuando se dice, porque se dice, porque lo he oído en tertulias, en cafés, entre mujeres jóvenes, que el feminismo no tiene sentido, que para qué, si la mujer ya es igual al hombre.
Claro, es que, pero fíjate, vamos a ver, yo de pequeña también te hubiera podido decir lo mismo, aunque luego yo fui muy precoz en desarrollar tal vez la conciencia feminista, también por ser hija de mi generación, pero vamos a ver, yo que me eduqué en la ruda igualdad de los años 60, vamos, mis hermanos iban al colegio, yo iba al colegio, a ellos les daban matemáticas, a mí igualmente, en fin, luego dentro de casa era distinto, porque a mí me pedían que quitara la mesa, que hiciera las camas, cosas que a ellos no. Pero vamos a ver, yo llegué a desarrollar una conciencia de que algo pasaba con el hecho de ser mujer, que a mis hermanos se les trataba de dar un sentido para su vida y a mí otro y comencé
diferente.
A explorarlo, ¿no? Pero la mayor parte de las mujeres de mi generación, que tengo 53 años, nunca han sido feministas, siempre mantuvieron que vivían en un mundo igualitario y que el feminismo no tenía sentido. O sea, que eso es algo que se reproduce en toda generación. Es más, te voy a decir, cuando las mujeres en el siglo XIX no podían votar, no eran casadas a los 18 años como tarde con hombres de 40 para arriba, cuando no de 60, cuando no tenían acceso a la educación, a ningún tipo de poder ni control sobre sí mismas y su vida, o sea, la mayoría no veía ningún problema de desigualdad. Decía, pero esto del feminismo es innecesario. El feminismo siempre ha sido considerado innecesario, siempre se ha considerado que no había problema por la mayor parte de las personas. Sin embargo, luego teóricas y teóricos feministas, personas pues capaces de saltar por encima de su tiempo y la verdad, pues de ver las cosas de otra manera, igual que de otra manera las vieron quienes fueron socialistas, quienes fueron antirracistas, quienes fueron anticolonialistas, pues estas personas imaginaron otro tipo de relaciones entre hombres y mujeres, otro tipo de posibilidades para las mujeres, y eso que comienza siendo ideas como muy radicales o de otras personas, yo no tengo ningún problema, yo soy muy feliz y yo me llevo muy bien con los hombres. Eso, al cabo de unos años, lo que son ideas de cuatro radicales termina siendo un nuevo sentido común que todo el mundo abraza. ¿Me entiendes?
Sí,
o sea, hoy
sí.
Mujeres que hace 20 años podían estar diciendo que no, que las mujeres donde mejor estaban es en casa, hoy están encantadas de las vidas en sus partidos políticos, de alcaldesa, de concejala, en un programa de radio. Mujeres que bueno, pues el feminismo en cierto modo es que es algo en lo que tienes que creer firmemente, porque solo te llevas palos, en cierto modo.
En cierto modo, sí.
Sí, en cierto modo, porque, en fin, yo estoy convencida de que la razón, la buena teoría, las buenas ideas, no se abren paso por sí mismas, pero con gente luchando detrás terminan abriéndose paso.
Muy bien, y ya para finalizar, así, uno de los grandes mitos que me gustaría que se desmontase y quedase claro es en torno a la imagen de la mujer feminista. que es algo que se achaca, que es de una determinada condición, de una determinada manera, que todas las feministas son proabortistas, que todas las feministas no se preocupan por su imagen.
Sí, bueno, pero es que fíjate, y ya con lo que, no sé, ahora que muchas chicas o mujeres cantantes, etcétera, se están declarando feministas, aunque también generan mucha confusión, porque se declaran feministas, pero luego cosifican su propio cuerpo como un objeto de venta y de hacer caja, que también es un mensaje muy confuso. Vamos a ver, esta sociedad todo lo trata de mercantilizar. Chanel hace poco hizo un desfile en que las modelos llevaban pancartas diciendo que eran feministas. En fin, no, a ver, la imagen del feminismo hoy en día está siendo muy manipulada también por los medios, la moda, lo mediático,
Sí.
Pero yo creo que basta ir a ver las fotos. Es que si alguien quiere hablar de un tema, por favor, que estudie,
Hay que echar
se
la vista atrás.
documente un mínimo. Entonces, vamos a ver, la gran Concepción Arenal, la gran Emilia Pardo Bazán, por ponerte algunas españolas que fueron grandes defensoras de la igualdad entre hombres y mujeres, grandes feministas. Vamos a ver, su imagen, Concepción Arenal era una mujer religiosa, pero ojo, lee la radicalidad de sus libros, y era religiosa, por supuesto. Vamos, por supuesto no, es que lo era.
Lo era.
Sí, a ver, Clara Campoamor, quien defiende el derecho al voto en la Segunda República, las feministas españolas de hoy en día, pero si tenemos todo tipo de imágenes, todo tipo de opciones sexuales, hay mujeres casadas y con hijos, mujeres lesbianas, mujeres jóvenes, mayores, si tú vas, yo eso siempre lo he puesto como ejemplo de qué es un movimiento social. En la manifestación del 8 de marzo aquí en Madrid, que cada vez hay más chicos y más hombres, por cierto, pero hay tanto mujeres que van con el típico traje de pantalón y chaqueta o de falda y chaqueta que vienen del trabajo, que son como chicas con una forma de vestirse de las que se denomina transgresoras, etcétera. Hay luego normales, entre comillas, es decir, que van vestidas que no podrías saber más que van con un vaquero y un jersey y no te están diciendo con su aspecto más que son personas, pues hay una variedad enorme. El estereotipo de las feministas, sin embargo, es verdad que se dice que se mantiene, pues yo la verdad llevo en el feminismo militando desde los 19 años.
Sí.
Y lo que he encontrado siempre es que nos divertíamos mucho, mucho apoyo, mucho empoderamiento, mucho ambiente divertido, ojo, después de salir de las reuniones.
Claro.
Mucho
Claro.
comentar las películas, los problemas personales, las alegrías también, los viajes, en fin, he encontrado una alegría de vivir, en cierto modo.
Estupendo.
Sí.
Pues Ana, ha sido un placer contar contigo,
Igualmente,
que
sí.
nos has ayudado mucho a desmontar todos estos mitos que considero que para los oyentes es importante
Bueno,
que
ojalá,
una
sí.
persona de tu envergadura y de, vamos, informada y pionera en el feminismo nos haya echado una mano. Y es una lástima no poder continuar
Nada,
por falta de
pues
tiempo.
muchísimas gracias a ti, de verdad, y espero eso, seguimos en contacto y nada, hay que transformar el que sexo no sea destino para los niños y las niñas.
Exacto, pues muchas gracias y un
Un
saludo muy
abrazo,
grande.
Adiós.
Hasta luego. Para despedirnos, queremos hacer mención a un movimiento que ha creado la página Who Needs Feminists, en castellano, ¿quién necesita el feminismo? En ella encontraréis gente de la calle que expresa sus razones por las que la lucha feminista sigue siendo igual de necesaria que hace dos siglos. No son filósofos, ni escritores, ni radicales. Son pequeñas observaciones de las que todos podemos darnos cuenta y que nos rodean en nuestra vida cotidiana. Destacaría algunas de las que hemos estado leyendo, como por ejemplo una chica que dice ¿por qué no nos enseñan a que no nos violen y no solo a no violar? O otra dice tengo que preguntárselo a mi novio primero. U otra chica manifiesta, porque mi jefe me dijo que no me preocupara por el hecho de que ganara $15.000 más que yo mi compañero hombre. El dinero no es tan importante, le dijo. Te apreciamos tanto como a él. Me gustaría despedirme con las palabras de Simone de Beauvoir. No se hace mujer, se llega a serlo. Y simplemente reciban un cordial saludo de mi parte, Laura Serna, y los técnicos que nos acompañan hoy, Jesús López y Paco Hernández.